Comisión de Buenas Tardes Metrópoli, información que tiene que ver con otro asunto importante, asunto obligado, la calidad del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara que usted y yo estamos respirando en este arranque de 2026. Le hemos dado cuenta a usted de la activación de contingencias atmosféricas, de acuerdo con lo que da a conocer la Secretaría del Medio Ambiente. Y para platicar en torno a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Elizabeth Durán, quien es directora de gestión de la calidad del aire de la SEMADET. Directora, ¿cómo está? Feliz año, bienvenida.
Feliz año, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, directora. Pues de entrada déjeme platicarle, o preguntarle, mejor dicho, ¿cómo cerró el área metropolitana de Guadalajara el 2025 en materia de calidad de aire?
Pues mira, para el 31 de diciembre creo que nos fue bastante bien. Teníamos ahí un poco de incertidumbre de cómo nos iría en los días de Navidad. Y la verdad es que en Navidad el clima estuvo de nuestro lado, porque no sé si lo notaron, digo, no usamos ahora sí que chamarras ni los sacos más bonitos que tenemos, pero el día 25 hubo mucho viento y no se permitió que se generara la inversión térmica porque el clima estaba bastante, bueno, cálido para la temporada. Entonces nos fue bastante bien.
Sin embargo, se activaron, contingencias.
Sí, o sea, bueno, no sé si ya estamos hablando de justo el inicio de 2026,
sí,
tuvimos algunos eventos.
Muy bien. Para cerrar 2025, haciendo un balance, revisando los datos, ¿qué tan contaminado fue 2025?
Pues miren, en 2025 sí tuvimos un incremento considerable de las contingencias y precontingencias derivadas del ozono. Esas fue muy evidente, me parece que, bueno, ahí en datos tuvimos más de 100 más que en 2024. Y esto son principalmente atribuibles a todo el uso de vehículos, pues el ozono se genera con las emisiones que generan los vehículos al contacto con el sol, es ahí donde tenemos la generación de ozono.
Es decir, 2025 fue un mal año para la ciudad en materia de calidad de aire.
Sí podríamos decirlo de esa manera, pero creo que considero que estamos mejorando y que ahorita, por ejemplo, con el tema de que ya estamos yendo a verificar, de que se está teniendo mucha conciencia en este tema, este año creo que sí nos puede ir mucho mejor.
2024 versus 2025, ¿cuál es la diferencia? ¿Se agravó la situación?
En cuanto a episodios declarados, sí puede verse como que se agravó la situación.
O sea, 2025 fue un peor año.
Sí, es lo que te comento, sí, que tuvimos un incremento muy considerable en especialmente los eventos derivados de ozono. Y esto también está vinculado porque en 2024 se renovó todos los equipos de ozono de la red de monitoreo. Ya estaban, ahora sí que ya habían cumplido su vida útil. Entonces este año se midió mucho más, mucho mejor, y estuvimos muy pendientes de estar informando a la ciudadanía cada que algo sucedía.
¿Cuántos días con mala calidad del aire en Guadalajara durante el 2025?
Ay, fíjate que esa evaluación se me la están dando y te la debo, pero prometo enviarla en cuanto la tengamos.
Muy bien. Ahora, me decía usted, el arranque del 2026 también complicado.
Sí, pero bueno, aquí yo quisiera hacer una aclaración. Quiero felicitar a toda esa persona, ya sea que haya reportado una fogata o algún evento, o que decidió por convicción no usar pirotecnia, porque aunque sí tuvimos eventos que sabemos que es un día complejo, nos fue mucho, mucho mejor que en el inicio de año del 2025.
Bueno, se daba cuenta de más o menos la extinción de más de 500 fogatas en distintos puntos de Jalisco, pero prevalece el tema de la pirotecnia. Pero además se activaron contingencias atmosféricas tanto en Guadalajara como en Tlaquepaque, ¿es correcto?
Es correcto, Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco y
Y sin embargo, usted me dice que todo está muy bien.
Está muy bien. Lo que digo es que estuvimos mejor que el año pasado.
Ah, bueno.
En lo que te puedo decir en datos, creo que el INMECA es el que más conoce o ubica a la gente.
Ajá.
El año pasado, el INMECA más alto del día el primero de enero fue de 183 puntos en Santa Fe. Este año, el dato más alto fueron 167 puntos en la estación Las Pintas.
Se activan estas contingencias. ¿Prevalecen activas hasta este momento que estamos platicando usted y yo?
No, hasta el momento solo tengo activa una precontingencia en la estación Las Pintas y es por partículas PM10.
Ok, esa es pregunta obligada, directora, para que nos ayude a entenderlo, porque de pronto pues vemos esta información y a lo mejor no estamos muy familiarizados. ¿Cuál es la diferencia entre el PM10 y el PM2.5?
Ay, qué buena pregunta. Sí, con mucho gusto. Las partículas en general, podemos imaginarnos que fueran, por ejemplo, si hablamos de balones, podríamos pensar en un balón de voleibol contra una pelotita de golf. El más grande es el PM10 y el más chiquito es el PM2.5. Sin embargo, es muy diferente qué contiene cada una. Dentro de las PM10 podemos encontrar incluso virus, bacterias que viajan en el aire. Son los polvos que de pronto alcanzamos a ver, seguro te ha pasado, si volteas a ver el sol como un rayito, se ven como brillitos, como chispitos.
Sí, sí.
Estas son las PM10. Y nuestro cuerpo en general está diseñado para poder protegernos. Las vellosidades que tenemos en la nariz, las detienen. Ahí luego nos pasa, especialmente cuando limpiamos como áreas que tenían mucho polvo. Estas son las PM10. Sin embargo, las PM2.5, ya que son mucho más pequeñas, entran mucho más fácil a nuestro cuerpo. Y aquí, ingresando a los pulmones, es muy sencillo que pasen al torrente sanguíneo. Es por eso que estas son mucho, mucho más, pues, delicadas. Uh-huh. Y estas incluyen de todo. Por ejemplo, no sé si te tocó hacer, ahora sí que a nuestros radioescuchas, algún experimento en secundaria, en prepa, donde poníamos diferentes metales sobre una llama y se veía el cambio de color.
Sí, sí, de la flama.
Ah, bueno, esto es lo que, digo, a gran escala, lo que hacen en la pirotecnia para que veamos ahora sí que esos fuegos artificiales. Y esas son metales, son muy pequeños, y es lo que al final podemos estar respirando cuando se detona pirotecnia. Son tan chiquitos que entran en PM2.5. Y lo que hacen es, sí pueden entrar a nuestro torrente sanguíneo, y estoy segura que nadie quiere tener partículas de metales en el cuerpo viajando, que son las que ya luego pueden atacar. Imagínate que pasen por el corazón, que se queden en los pulmones. Es cuando, si llegan a estar como en el cerebro, nos duele la cabeza, presentamos fatiga, cansancio. Entonces, este es como, no sé si esto sea suficiente para la diferencia, si no, yo me puedo clavar así mucho.
Entonces, las que verdaderamente representan un riesgo para la salud de la población son las PM2.5.
Sí, ambas son de riesgo, pero creo que sí podemos decir que el PM2.5 representa un mayor riesgo que las otras.
Ahora, cuando se activan las contingencias o las precontingencias y contingencias ambientales, ¿por qué, en qué momento, a partir de cuánto, qué niveles de contaminación, cuánto tiempo con el, digamos, el aire contaminado para que ustedes tomen esta determinación?
Ok, aquí usamos todavía los INECAS. Cuando tenemos 2 horas arriba de 100 INECAS de PM2.5, se decreta una precontingencia. Cuando los valores de PM2.5 llegan a más de 120 por más de 2 horas, ya se decreta la contingencia. En el caso de las partículas PM10, las precontingencias es arriba de 120 por más de 2 horas para precontingencia, y para contingencia es arriba de 150 puntos.
¿Y cuándo se desactivan?
Ok, ahora vamos a hacerlo al revés. Para PM10, cuando bajan de 140 puntos, se vuelve precontingencia. Y se quita el evento cuando tenemos abajo de 110 por más de 2 horas. 140 y 110. En el caso de las PM2.5, abajo de 110 puntos se quita la contingencia, y la precontingencia se quita abajo de 90 puntos.
¿Cuál es la diferencia, directora, entre una precontingencia y una contingencia?
Una precontingencia es como avisarles a todos un estado de alerta. Es como, oigan, está subiendo, en el caso de que tengas una persona vulnerable en casa, en el caso de que conozcas a alguien, es importante que eviten salir, que puedan, no sé, que empiecen a cerrar puertas y ventanas, etcétera. Una contingencia ya es como, oigan, tenemos valores que pueden ser peligrosos para la salud. Ahora sí que no veamos esto como un supuesto, sino vamos a salir, procuremos hacerlo con cubrebocas, de preferencia no salir. Y en el caso de la industria, al momento de declarar una contingencia, ellos están obligados a bajar operaciones, a parar y a tener como acciones que ya sean de mitigación.
Ahora, directora, entiendo que las contingencias también tienen fases. ¿Cuántas son y en qué consisten?
Ok, sí tenemos fases. Tenemos fase 1, fase 2 y fase 3. Bueno, en estos días y en general en 2025 solo llegamos a fase 1. Fase 2 ya es cuando los niveles son mucho más altos, ya se suspenden actividades, no solo, ahora sí que no solo industriales, también recreativas. Uh-huh. Y fase 3, que me parece que, ahora sí que en la historia del área metropolitana solo se ha declarado una vez, ya es, solo salen vehículos de emergencia, hay que hacer acciones de mitigación inmediatas, y todo esto, las acciones que se realizan vienen declaradas en un documento que le decimos PRECA, y es el Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias Atmosféricas de Jalisco.
Ahora, históricamente, directora, ¿cuáles son en el área metropolitana las áreas que con mayor recurrencia registran una mala calidad del aire y por qué?
Bueno, aquí creo que quien esté pendiente de estos temas, y yo sé que ustedes lo están, es en general el sur de la ciudad. Yo a veces doy el ejemplo que es como si tuviéramos una resbaladilla. En el norte se encuentra Zapopan, una parte de Guadalajara, pero una vez que estamos llegando hacia Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, es como si fuera el final de la resbaladilla. Entonces, los contaminantes, por gravedad y por su densidad, se suelen concentrar en estas zonas, que en las estaciones representan principalmente Santa Fe, Las Pintas, y todavía cae un poco de la estación Miravalle.
¿Y esto es porque las condiciones topográficas hacen que ahí se encierre más la contaminación?
Es correcto. Entonces, ahí es donde más acciones de parar actividades tenemos. Uh-huh. Yo creo que vamos a buscar que se tienen temas de reforestación, pero como tratar de impulsarlos todavía más, porque ahora sí que no es que generen más, sino es que ahí se concentra mucho.
Ahora, lo planteaba usted hace algunos minutos, déjeme retomarlo, directora, para ampliar esta información. ¿Qué provoca la contaminación atmosférica y por qué este se convierte en un tema obligado durante la temporada invernal?
Bueno, aquí tenemos una combinación de cuatro factores. Uh-huh. Vamos a ver, el primero, que lo acabamos de decir, es la topografía de la ciudad. El segundo factor viene a ser el viento. El viento puede ser nuestro mejor amigo, porque cuando llegan ráfagas fuertes, lo que va a hacer es dispersar muy rápido los contaminantes. Es como si nosotros sopláramos. Enseguida está la temperatura. Durante el invierno sabemos que la temperatura es más baja en general en todo el área metropolitana. Entonces lo que sucede es que en las mañanas puede ocurrir un efecto que se llama inversión térmica. Lo que sucede, y a mí me gusta explicarlo como si tomáramos una taza de chocolate caliente, seguro nos ha pasado que si lo dejamos que se enfríe un poco, que sería el equivalente a la noche en la atmósfera, se genera una nata. Esta nata en la atmósfera es el equivalente a la inversión térmica. Hay una capa que lo cubre. Entonces, este es el problema que tenemos aquí. Entonces tenemos el viento, la temperatura, la orografía, y que al final seguimos teniendo emisiones. O sea, yo creo que hay muy pocos que dicen, es invierno, hay que ver si podemos reducir el uso del vehículo. No sucede, pues nuestras actividades diarias no lo demandan. Tenemos, la industria sigue generando, pero tenemos las fuentes de área, que para las ladrilleras hay un programa especial en donde a ellos se les pide que los días más críticos paren completamente sus actividades.
Y ahora, hablando del tema de las emisiones, directora, ¿cuáles son, digamos, las principales fuentes de contaminación que tenemos?
Pues para este primero de enero, la principal fuente de emisión que tenemos, creo yo, que es la pirotecnia. Es completamente evidente como a partir de las más o menos 10 de la noche, todas las estaciones empiezan a subir. Y son emisiones que también son peligrosas para nosotros, porque como les decía, se pueden generar muchas partículas PM2.5. Además de la pirotecnia, tenemos fogatas. Hay ahora sí que costumbres en donde buscan quemar cosas para despedir el año viejo. Y estas, pues al final, son emisiones que se están generando a la atmósfera. Por eso se hace tanta insistencia en no usar pirotecnia, evitar fogatas, Este año incluso hicimos recomendaciones porque sabíamos que iba a haber una temperatura más baja y muy poco viento, entonces se incitó y se le recordó a la ciudadanía a medida de lo posible no utilizar ninguno de estos mecanismos. Y pues creo que básicamente son esos los que son más críticos. Y ahora sí que en la siguiente temporada se nos vienen también muchos incendios.
¿Esa es la previsión para este año?
¿Cuál? ¿Que los incendios?
Sí.
Pues más bien tenemos temporadas. Una vez que termina la temporada invernal, ahora se viene una temporada muy seca y con mucho calor, lo cual suele detonar la temporada de estiaje, en donde suele haber muchos incendios. Bien, se tienen protocolos, se está previendo, ahorita se tienen quemas controladas para evitar la propagación en caso de que se generen, pero pues al final sabemos que hay una temporada donde es más propenso el ambiente a generar
Sí, por
estos
supuesto.
eventos.
Ahora, directora, ¿hay sanciones en contra de quienes contaminen el aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara?
Por supuesto, de las sanciones se pueden cargar ya sean los municipios o PROEPA, pero ahorita sé que sí se tiene en el caso de la veda invernal para todas las ladrilleras, sí va y se apaga y sí se puede sancionar a las personas. En el caso de los municipios se evalúa, tienen que tener un espacio que esté a nombre de alguien, entonces para que puedan, ay, se me olvidó el nombre, ¿cómo se dice cuando les informan que eso no se debe hacer?
¿Apercibir?
¿Cómo?
¿Cuando los aperciben?
Eso, sí, perdóname. Se les hacen apercibimientos. En las industrias, cuando no se cumple con el protocolo que deben seguir cuando hay unas contingencias, también se tienen multas. Entonces, sí, sí existen las sanciones, pero yo creo que más que lleguemos a acciones, lo más importante es lograr crear conciencia y la prevención desde la ciudadanía.
Totalmente. Ahora, hablando de sanciones, directora, ¿usted tiene conocimiento de que se hayan aplicado, digamos, en estos días?
Fíjate que no conozco si hay sanciones ahorita aplicadas, no he tenido contacto con PROEPA. Lo que sí sé es que los operativos de fogatas, de apagar fogatas y de decomiso de pirotecnia, llegaron a, lo mencionabas ya, más de 500 fogatas apagadas y yo sé que hay más de una tonelada de pirotecnia decomisada.
¿Tendría que prohibirse ya el uso de la pirotecnia considerando el riesgo que implica en materia de salud?
Uf, yo creo que sí sería una de las mejores medidas. Aquí admito que la parte de jurisdicción que podamos tener no la conozco del todo para lograr una prohibición como tal. Lo que sí sé es que, por ejemplo, tenemos China, que ellos sí tenían pésimos niveles de calidad del aire. Este año ya ni siquiera hubo detonación de pirotecnia e hicieron unos shows impresionantes con drones.
Esa tendría que ser, de alguna manera, la tendencia.
Sí, por supuesto. O sea, creo que irnos moviendo hacia tecnologías que sigan siendo más amigables con el medio ambiente ayuda bastante.
Ahora, otro punto al que hacía referencia, directora, y déjeme también regresar, porque es importante, es interesante. ¿Cómo andamos en materia de infraestructura para la medición de la contaminación del aire aquí en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Una red robusta, amplia, sofisticada? Es decir, ¿estamos midiendo bien lo que respiramos quienes habitamos Guadalajara o nos falta?
Pues yo creo que en este momento está bien. De las 13 estaciones que tenemos, las 13 estuvieron activas durante ahora sí que el final de este cierre de año, que son nuestros días más críticos, 25 y primero de enero, 25 de diciembre y primero de enero. Yo creo que siempre podemos buscar estar mejor. Así como la ciudad ha estado creciendo, hay intenciones de poder crecer la red de monitoreo, pues ya tenemos zonas, por ejemplo, en Tezistán, que ya no llega el monitoreo atmosférico, pero estamos buscando que así sea. También para la zona de Juanacatlán, que nos podamos acercar. El área metropolitana ha crecido mucho y yo creo que un buen reto para este año sería lograr que también la red de monitoreo pueda llegar a esos lugares.
Bien, pues directora, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli y le deseo un excelente inicio de año, por supuesto, si nos lo permite, seguiremos manteniendo el contacto para hablar respecto a este tema que es naturalmente importante, que nos afecta, nos pega a todos como habitantes del área metropolitana.
Perfecto, Ricardo, gracias a ti por el espacio y con mucho gusto. A mí, pues, ¿qué te puedo decir? Ahora sí que es mi tema favorito, el que veo a diario, y con mucho gusto podemos volver a tomar la conversación.
Se lo agradezco mucho, directora, le mando un abrazo, feliz año.
Gracias, igualmente feliz año a ti y a todo tu público.
Muchas gracias y hasta pronto. Elizabeth Durán es la directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Nos vamos a la pausa.